Éxodo capítulo 20, versículo 17, y Deuteronomio capítulo 5, versículo 21. Éxodo 20, 17 y Deuteronomio 5, 21. Primero el pasaje de Éxodo. Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y ahora Deuteronomio capítulo 5, versículo 21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Yo os hago la siguiente pregunta: ¿cuál es el décimo mandamiento? Supongo que para todos, y después ya de haber empezado a la meditación sobre este último mandamiento, pues parece claro. Pero dependiendo a quién se pregunta, puede variar la respuesta. Por ejemplo, los judíos, los ortodoxos griegos y la mayoría de los evangélicos están de acuerdo de que, como nosotros creemos, que el décimo mandamiento es las palabras contenidas tanto aquí en Éxodo 20, 17 como en Deuteronomio 5, 21. Sin embargo, cuando preguntas a un católico o a un luterano, la respuesta es diferente. Porque lo que hacen, y para los sabiendo un poco de los católicos, pues sabemos más o menos, los luteranos hacen lo mismo. Cuando cogen el segundo y el tercer mandamiento, lo juntan en uno solo, y entonces para hacer 10 mandamientos, porque varias veces en el libro de Éxodo, en Deuteronomio, el Señor habla a Moisés y dice que son 10 mandamientos. Pues ya que han unido el segundo y el tercero, luego, cuando llegan al décimo, lo que nosotros entendemos como el décimo, lo dividen en dos. Y entonces, aquí en el versículo 17 de Éxodo 20, pues se divide en dos. No codiciarás, por una parte, la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Sin embargo, incluso cuando los católicos y los luteranos tienen en su mente esta división, ocurre entre ellos incluso una incongruencia. No están de acuerdo entre cuál es el noveno y cuál es el décimo mandamiento. Para uno es uno y para otro es el otro. Y la razón es porque los católicos siguen el orden de Deuteronomio 5:21, mientras que los luteranos siguen el orden establecido según Éxodo 20:17. Es decir, a la pregunta, ¿cuál es el décimo mandamiento? Los católicos, siguiendo Deuteronomio, dirían, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Mientras que para los luteranos sería, siguiendo Éxodo, sería no codiciarás la casa de tu prójimo. Y en el décimo mandamiento es al revés, ya que cada uno sigue un pasaje diferente. Para los católicos, el décimo mandamiento sería no codiciarás la casa de tu prójimo, y para los luteranos es al revés, no codiciarás la mujer de tu prójimo, porque siguen textos diferentes. Cada uno sigue Éxodo y Deuteronomio de forma indistinta. Ahora, si lo que nosotros entendemos como el décimo mandamiento, en vez de ser uno, fuesen dos, la pregunta sería, ¿por qué Éxodo y Deuteronomio alternan el orden de forma indistinta? Por ejemplo, leemos Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y luego, etcétera. Mientras que Deuteronomio 5:21, no codiciarás, el orden está alterno, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no desearás la casa de tu prójimo. Entonces, este orden y este uso del décimo mandamiento, así como está expresado tanto en Éxodo como en Deuteronomio, no solamente nos enseña que hay un solo mandamiento como el décimo en este pasaje, el décimo mandamiento, sino que además nos enseña que hemos de mirar el contenido del décimo mandamiento, pero no limitarnos en, bueno, decir y pensar, pues el décimo mandamiento se limita a no codiciar la casa, la mujer, el siervo, la criada, el buey, el asno, y luego en Deuteronomio también menciona la tierra. y es solamente eso exclusivamente, sino que usando ese orden alterno nos enseña que hay que fijarse en el contenido, pero que hay que fijarse en el contenido de forma representativa. Es decir, aquí hay un resumen de las diferentes áreas de la vida en la cual nosotros codiciamos. Ahora, vimos en su momento también que en la Biblia, en las Escrituras, la palabra codicia en sí no es algo negativo. Dependiendo del contexto y en el sentido en que esté enfocado el deseo de nuestro corazón, puede ser una codicia muy impía o puede ser una codicia muy piadosa. Y entonces, en este sentido, también hay que entender el décimo mandamiento, Éxodo 20, 17, Deuteronomio 5, 21. Hay que mirar en qué áreas, muchas veces, tristemente, está enfocado en esas áreas de la vida nuestro corazón codiciando impíamente, y por otra parte, en qué áreas, y de forma representativa, aquí está mencionando el décimo mandamiento, en qué áreas debe, implícitamente está enseñando, debe nuestra codicia piadosa estar enfocándose como pueblo de Dios, habiendo, como vemos el prólogo al decálogo, habiendo sido sacados de casa de servidumbre y de nuestra esclavitud en el pecado. Así que eso es lo que vamos a desarrollar en esta mañana con la ayuda del Señor. De estas áreas representativas mencionadas en el décimo mandamiento, y al mismo tiempo también, en qué áreas hemos de luchar para no codiciar impíamente, y por otra parte, en qué áreas hemos o cómo hemos de mirar este mandamiento para codiciar positivamente en esos aspectos, en esas áreas. Entonces, en primer lugar, las áreas en que se enfoca la codicia impía. Las áreas en las que se enfoca la codicia impía. Y como he dicho, aquí no está hablando estrictamente de estas áreas que sí que están involucradas, sino que se deben mirar de forma representativa. Y hay cinco áreas que aquí están representadas con estas palabras en Éxodo y Deuteronomio. En primer lugar, la primera área enfocada aquí es el área de las riquezas. El área de las riquezas. Y aquí está representado por las palabras de casa y también en Deuteronomio cuando menciona la tierra. La casa y la tierra. El mandamiento, el décimo mandamiento, por tanto, prohíbe codiciar la casa y la tierra. Es decir, la casa y la tierra son representativas de las posesiones, de las riquezas, de lo que tienen las personas. Y en este caso, del prójimo. Entonces, generalizando, en este sentido, vemos que el pecado que se señala aquí, que se prohíbe en este mandamiento, en este aspecto, no es entre tener y no tener, sino entre tener y querer tener siempre más. Y más que el otro. Si el otro tiene, yo quiero tener lo mismo o más, porque el otro lo tiene. Y en este caso, pensando, porque es muy interesante en el contexto en el que está aquí el Señor hablando a los israelitas, al pueblo judío. Menciona, por una parte, la casa. Claro, todos los judíos tenían una casa. O, en este caso, en el desierto, por lo menos allí en estos 40 años, una tienda. Y a veces, pues, esa casa o esa tienda, muchas veces, pues poco, en muchos casos, se podía diferenciar. Ya que estaba en el desierto, pues era lo más básico. Sin embargo, lo que está diciendo aquí es de codiciar lo más mínimo, lo que por no tener, por muy poquito que pueda ser que tenga la otra persona, se codicia y no está uno satisfecho con lo que tiene. Ya veremos en su momento el tema del contentamiento, pero lo que aquí está subrayando es, la cuestión es esta: si nos contentamos con lo que tenemos o nos lamentamos. No ya por lo que no tenemos, sino porque el otro tiene y yo no lo tengo. Pero algo más importante y que está subrayado aquí y señalado es en cuanto a la tierra. No solamente la casa, que vemos que en realidad en el desierto más o menos eran todas iguales, pero se fijaban en aquello que tal vez diferenciaba o se diferenciaba de otro. Cuando habla de la tierra, fijaos que no lo menciona en Éxodo. La tierra está obviada, está omitida allí, aunque está implicado. Como he dicho, es algo que está aquí mencionado de forma representativa, un área representativa. En Éxodo, en el décimo mandamiento no está mencionado. Si Sin embargo, curiosamente y significativamente, sí está mencionado en Deuteronomio. ¿Por qué? Porque mientras que estaban en Éxodo, ellos no tenían ninguna tierra. Estaban hablando en el desierto. Estaban vagando por el desierto. Pero cuando Moisés, al mandato de Dios, vuelve a escribir la ley, la vuelve a escribir, Deuteronomio es la segunda ley. Es decir, la escribe justo antes de que entren a la tierra prometida. Es decir, la tierra que iban a heredar. Esa tierra que ahora iba a ser por posesión suya. Ahora, cuando entraron en la tierra de Canaán, vemos cómo fueron divididas las diferentes tribus. Y cada tribu recibió una tierra en particular, un terreno en particular, de toda la tierra de Canaán. Ahora, no todas las tribus tenían la misma extensión de tierra. Unos tenían más tierra, otros tenían menos tierra. Y entonces, la cuestión es, ¿quién determinó ese terreno para cada tribu? No era Moisés, de hecho Moisés no entró en la tierra de Canaán. Tampoco fue Josué, aunque Josué dio las instrucciones de cómo serían divididas. Fue Dios quien determinó, quien estableció el terreno, la extensión de la tierra que sería dado en herencia a cada una de las tribus. Entonces, lo que este mandamiento está mencionando, lo que está estableciendo, no es solamente el hecho de quejarse de que uno tenía más que otro podía tener, ya sea la casa o la tierra, sino aún más, y más importante si cabe, es el hecho de estar quejándose y cuestionando los actos providenciales y soberanos de Dios. Es decir, por decirlo así, usando el lenguaje aquí, que aquí se está usando por implicación, el lote, la porción que nos ha tocado, que Dios nos ha dado. No es solamente el hecho de, pues el otro tiene más y yo tengo menos, sino que es estar cuestionando. Cuando nosotros codiciamos lo que otro tiene que nosotros no tenemos, estamos realmente, aquí lo que está subrayando es que en el corazón, al codiciar, en realidad estamos cuestionando, criticando, lamentando cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Y no nos extrañe entonces que si en vez de ser Dios y con contentamiento el que está, y de hecho lo hace, pero recibirlo y aceptarlo con gozo, en vez de hacer esto, nos empezamos a cuestionar y empezamos, ¿por qué Dios ha hecho esto? ¿Por qué Dios ha permitido aquello en mi vida? Que al otro está disfrutando tal cosa y yo no. Pues que no nos extrañe, entonces, que al tomarlo nosotros en nuestras manos, caemos en el pecado del consumismo. Es decir, ya que yo quiero tener tanto, por lo menos, o incluso más que el prójimo, pues no hago nada más que gastar, gastar y gastar para consumir, consumir, consumir y tener más. Y ya lo vimos en su momento, que estamos viendo que este mandamiento es la base de todos los demás, demás mandamientos. El octavo mandamiento que habla de no hurtarás. Pues allí estuvimos viendo que también habla de la mayordomía, de lo que Dios nos ha dado. Por tanto, también estamos viendo que un corazón codicioso entra en la mayordomía. Y la falta de la mayordomía, es decir, la responsabilidad que tenemos como creyentes de usar aquello que Dios nos ha dado para su gloria y para su honra. Entonces tenemos esta primera área, las riquezas, cómo codiciamos, no solamente entretener y no tener, sino siempre tener más, no estar contentos con lo que Dios nos ha dado. El segundo área es el área del hogar, el área del hogar. Y aquí, este área del hogar está representado por otras dos palabras, siempre van en parejas de dos. Es la casa y la mujer. Y de hecho, fijaos cómo entre Éxodo y Deuteronomio está alternado. Cuando dice en ese orden, no codiciarás la casa, la mujer, no codiciarás la mujer, la casa. Esto incluye todos los aspectos, como digo, es algo representativo, incluye todos los aspectos que un buen hogar, en el buen sentido de la palabra, como se entiende, un buen hogar provee. ¿Qué es lo que provee? ¿Qué es lo que puede ofrecer un buen hogar? Pues se puede resumir en dos palabras, y está resumido con estas palabras, casa y mujer, es decir, seguridad y felicidad. ¿No? Estas dos cosas. Fijaos que cuando el apóstol Pablo, en uno de los pasajes que más claramente habla en cuanto al hogar cristiano, en Efesios 5, y ya también lo estuvimos viendo, fijaos en el quinto mandamiento, el desarrollo de todo este pasaje, así que no vamos a entrar ahora otra vez en todo este tema. Pero cuando el apóstol Pablo enseña en cuanto al hogar cristiano, fijaos que empieza a decir, antes de nada, ¿quién debe gobernar ese hogar cristiano? Ahora, no es el cabeza de familia, en primer lugar, que sí que debe hacerlo, sino que el primero que debe gobernar la casa, el hogar cristiano, es el Espíritu Santo, el Señor. Cuando dice allí en el versículo 18, Efesios 5, 18, sed llenos del Espíritu, es decir, del Espíritu Santo. Por tanto, nos está diciendo que un hogar cristiano solo puede ser cristiano cuando el Espíritu Santo está presente, guiando y gobernando allí a este hogar. Y por tanto, ya que un buen hogar ofrece seguridad y felicidad, significa que el hogar donde está el Espíritu Santo gobernando ese hogar, lo que va a dar, en última instancia, es seguridad y felicidad. Por tanto, cuando codiciamos la casa o la mujer del prójimo, es decir, lo que implica un hogar y todo lo que conlleva, es reflejo de que en ciertas áreas, en ese hogar, pues es un hogar desdichado. Y es porque no estamos siendo llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas o en nuestros hogares. Preguntémonos, ¿queremos un hogar lleno del Espíritu Santo? Todos, cada uno de nosotros, yo, tú, nos tenemos que preguntar, y delante del Señor, tenemos que preguntarnos, ¿queremos un hogar cristiano seguro? Es decir, ¿en qué seguridad? Es decir, de la certeza de que el Señor está en medio de nosotros. De esa felicidad, y no hablo de la felicidad que lo entiende el mundo, sino el gozo del Señor. Pues dice este pasaje, Efesios 5, que solamente es posible cuando nos sometemos a la guía y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso dice allí en Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Codiciamos el hogar de otro, del prójimo, por lo que pueda estar implicando? En vez de estar enfocando y trabajando y ejercitándonos en el hogar que el Señor nos ha dado, volvemos a lo mismo, el lote, la porción que el Señor nos ha dado, estamos contentándonos y por tanto trabajando y siendo ejercitados en ese contentamiento, o realmente estamos mirando afuera porque el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, o mejor dicho, gobernando nuestras vidas. Entonces hemos visto las riquezas, el hogar, tercera área, el ocio. Y aquí el ocio también está representado por un grupo de dos palabras. Cuando habla allí del siervo y de la criada. El hecho, en aquel entonces, ¿no?, y también incluso hoy día, pero el hecho de que en una familia o un señor, ¿no?, con sus tierras, etcétera, tuviese criados, siervos, criados, significaba que estas personas que estaban a su cargo le permitían, en vez de estar ocupado en diferentes áreas que ya están ocupados ellos, pues se puede ocupar en otras áreas, y eso también le permitiría tener más tiempo de ocio, más tiempo para recrearse. Ahora, es muy diferente un tiempo de ocio y relajación gobernado por la santidad del Señor a una actitud ociosa gobernada por un corazón codicioso. Son cosas muy diferentes. Y lo que este mandamiento precisamente está enfocando y prohibiendo es este segundo aspecto. No está condenando el Señor aquí el ocio, el tiempo, lo que llamamos el pasatiempo, gobernado por la voluntad del Señor, por la santidad del Señor, por el celo de Dios, y por tanto esas áreas en que podemos descansar. No está condenando, no está prohibiendo esto, sino que está prohibiendo esa actitud de querer matar el tiempo por ser ociosos. Entonces, lejos de trabajar y ganar el pan con el sudor de nuestra frente, entonces surge en nuestro corazón esa codicia de querer tener una posición tal, una posición social, laboral, etcétera, que lo único que nos permita, por lo único que nos tenemos que preocupar es cómo gastar nuestro tiempo de forma ociosa. Y es en este sentido que hemos de entender cuando dice aquí: no codiciarás el siervo la criada. Es decir, el ocio, el tiempo, por la posición social que tiene, que también está implicado por las riquezas que pueda tener, etcétera, que una persona pueda tener. Y a mí me viene a la mente, entonces, teniendo esto en cuenta, una pregunta: ¿de qué forma, no? Si lo que está aquí mencionando es a codiciar la posición que una persona pueda tener, por lo cual pueda tener y disponer de su tiempo para lo que quiera de forma ociosa, en el mal sentido de la palabra, a mí me viene la pregunta a la mente: ¿de qué forma podría uno conseguir rápidamente ese estado de ociosidad, comodidad, tener, usando ese mismo lenguaje, tener criados, tener gran cantidad de riquezas? ¿Cuál sería una forma rápida y fácil y sencilla, relativamente hablando, en que uno podría conseguir ese estado social? A mí se me ocurre uno. A lo mejor algunos también lo tienen en la mente: la lotería y las apuestas. La lotería y las apuestas. Las cuales involucran gastar dinero para que luego, si tiene uno suerte, puede conseguir grandes cantidades de dinero y conseguir ese estado de comodidad, de ociosidad. Todo esto, y no se puede negar, toda lotería, toda apuesta, cuando está involucrado dinero o otras posesiones materiales, todo esto incita a la codicia. No, esto no se puede negar. Incita a la codicia, y este mandamiento dice: no codiciarás, sin mencionar lo que ya he mencionado antes. Y vimos también en cuanto al mandamiento de no hurtarás, la mayordomía de lo que Dios nos ha dado para buen uso, para su gloria y para su honra. Hace ya años, escuché un creyente, no es de nuestra congregación, así que no penséis saber quién ha sido, ¿no? Hace ya años, un creyente dijo, más o menos estas fueron sus palabras: yo solo juego a la 11, no juego a otras loterías, a otras apuestas, yo solamente juego a la 11 porque así ayuda a la gente discapacitada. Pues fijaos cómo el Señor trata este pecado de la codicia con el pueblo de Israel, justo cuando iba a entrar a la tierra prometida. Ahora, cuando ellos entraron allí a la tierra de Canaán, ellos no vieron allí vallas publicitarias, pues, a productos de Canaán, sociedad anónima o algo así, ¿vale? Pero, sin embargo, la tentación de la codicia era mucho más sutil. Y el Señor lo sabía y conocía el corazón de este pueblo, y también conoce nuestro corazón. Y fijaos cómo lo trata. Deuteronomio 7:25 dice, hay otros pasajes que hablan de esto muchas veces, pero por tal solamente uno. Poco después de que ha mencionado, recordad, Deuteronomio 5, poco después se ha mencionado la ley y el décimo mandamiento. Y dice Deuteronomio 7:25: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Uno podría, pues, razonar y decir: bueno, vamos a destruir los ídolos, pero vamos a quedarnos con el oro para nosotros. Sobre todo esto ocurrió en la primera de las ciudades que se encontraron, Jericó, ya que vemos allí a Acán, que se guardó el anatema, etcétera. Pues fijaos lo que aquí está enseñando el Señor con este pasaje, con lo que estamos viendo. No era suficiente que no tomasen los ídolos, sino que además tampoco debían tomar aquello que podría llevarles a la codicia. En otras palabras, este mandamiento no solamente condena todo aquello que es ilícito en sí, sino aquellas cosas que nos incitan a la codicia. Y por supuesto, las apuestas y las loterías fomentan la codicia. Si solamente fuese esto. Pero además, las loterías y las apuestas, además de fomentar la codicia, también fomentan la pereza. pereza. Y ya hemos estado viendo también muchos aspectos de la pereza en otros puntos del decálogo. Proverbios menciona que el perezoso codicia, pero es que también es verdad que muchos codician ser perezosos, es decir, como hemos visto, llegar a un estado social, un estado material en el cual solamente se tienen que preocupar cómo gastar su tiempo de forma ociosa. Ahora, yo no sé si escucháis la radio, pero y hay dos anuncios, solamente voy a mencionar uno de ellos. Cuando anuncian la lotería, una de las loterías que hay, ¿no?, en nuestro país, y lo presentan así: la única preocupación que tiene aquel que gana la lotería es qué tamaño de diamante le queda mejor colgado a su perro Fifi. Y así es como presentan la lotería, es decir, con este fin, uno no se tiene que preocupar sino de cosas banales. Y esto es lo que fomenta todo el círculo de loterías, apuestas, etcétera. Es decir, no codiciar ese siervo, ese criado, es decir, el estado de otra persona que, por la disposición que Dios le ha dado, lo que Dios le ha provisto, y también esa persona en su responsabilidad de ejercitar los dones, incluso no siendo creyente, le ha dado el Señor la capacidad, y ellos han esforzado para tener una posición social por la cual tal vez pues tengan ciertas comodidades. La cuestión es si nosotros codiciamos también ese estado de lo que nosotros pensamos que es ociosidad, el ocio. En cuarto lugar, incluso el trabajo. Y aquí está representado también por dos palabras, cuando habla del buey y el asno. El buey y el asno. También en los tiempos antiguos, y aquí hay que entender un poco también la cultura y la mentalidad en la que está desenvolviendo este lenguaje, en los tiempos antiguos, cuantas más bestias tenía una persona, significaba que más capacidad tenía para comerciar. Y está hablando del trabajo. Y este mandamiento, ni tampoco el resto de las escrituras, condenan la productividad y el carácter emprendedor. Es decir, a través del esfuerzo lícito y legítimo y todos los medios que Dios nos ha dado de forma lícita y bíblica, mejorar en nuestro empleo. Por supuesto, ya lo estuvimos viendo en su momento, que Proverbios habla del diligente, y que el Señor bendice al diligente, mientras que el perezoso codicia y no consigue nada. Todo lo contrario, lo que vemos aquí es que mientras que existe esta codicia, condenada y prohibida en este mandamiento, lo que se está dando a entender es que vemos la posición laboral de otra persona, y lo que vemos más bien es lo que ese trabajo le ofrece, o los beneficios que da ese trabajo, que aporta ese trabajo. Y cómo esa persona, es decir, nosotros al codiciar ese puesto de trabajo, cómo nosotros concibimos esa clase de trabajo, y lo que ese trabajo, si nosotros lo tuviésemos, lo que podría aportarnos de forma codiciosa. Por ejemplo, ¿qué mentalidad produce esto? Me gustaría ser, puntos suspensivos, para no dar palo al agua. O me gustaría llegar a ser, puntos suspensivos, para poder estar por encima de las personas y poder mandarles a mi gusto. Y ahí podemos poner otros muchos ejemplos. Esta clase de codicia va más allá, porque destruye todo concepto del llamamiento y de la vocación de Dios al trabajo y al oficio donde Dios nos ha puesto. El que así piensa solo se centra en lo material y carnal, en lo que material y carnalmente puede sacar y aprovechar de esa clase de trabajo, exprimiéndolo al máximo y viendo solamente lo que de forma ilícita puede sacar de él, en vez de mirar también lo que lícitamente implican ese trabajo en cuanto a responsabilidades, sobre todo siendo creyentes. Y olvidamos por completo la vocación que Dios da a cada uno cuando nos llama allí y aquí a desempeñar nuestros trabajos y nuestros oficios. Lo cual también tiene que ver mucho con el contentamiento, cosa que también veremos en su momento. Lejos entonces de mirar estas cosas con el fin material, con lo que nos puede carnalmente, materialmente proveer y dar, hemos de buscar ejercer allí donde el Señor nos ha puesto, en nuestros trabajos, en nuestros oficios, en los lugares, ya sea fuera de la casa o dentro de la casa, buscar la honra y la gloria de Dios. Como dice también Pablo, primero menciona el área de la casa, Efesios 5, y empieza con Efesios 6, con los hijos y los padres, y luego pasa al área laboral, y dice, sirviendo de buena voluntad, como para el Señor y no para los hombres. Cuando esto ocurre, no nos va a importar qué oficio, qué trabajo pueda tener otra persona. Lo que nos va a importar es cómo yo, cómo tú, cómo nosotros podemos honrar y glorificar y gozarnos del Señor allí donde Él nos ha puesto. No importa el trabajo que tengamos. Y hay un último aspecto en cuanto a la codicia impía, y es el área de la reputación. La reputación. Y aquí ya están abarcados todas las áreas que están implicadas, que están mencionadas en este, o los conceptos que están mencionados en este mandamiento. Pensad en esta pregunta. ¿En qué se mide, según la mentalidad del mundo, en qué se mide la reputación de una persona? Según la mentalidad del mundo, la reputación de una persona se mide, pues, en la casa que tengas, en los bienes que uno posea, en las personas a las cuales tiene debajo de sí, mandándolas en el área laboral, el círculo en el que te mueves, el círculo social en el que te mueves. Es decir, hemos visto que estas son todas áreas que están aquí implicadas en este mandamiento cuando habla de casa, mujer, tierras, siervos, criadas, bueyes y asnos. Es como dice Salomón en Eclesiastés. Podrán cambiar las palabras, pero los conceptos no. Nada hay nuevo debajo del sol. Por tanto, a lo que allí llama, como he dicho, mujer, casa, tierra, siervo, criado, buey y asno, podemos a día de hoy, por ejemplo, llamarlo estilo de vida. Podemos llamarlo la ropa que vestimos. Y no es que la ropa que vestimos, mientras que sea legítima, mientras que sea decorosa, etcétera, no quiere decir que la ropa en sí sea impía, sino con el fin que la adquirimos. Las amistades que tenemos, el círculo en el que nos movemos. Entonces, teniéndolo en cuenta, nos debemos preguntar, ¿nos vestimos como nos vestimos? ¿Tenemos el trabajo que tenemos? ¿Tenemos las amistades que tenemos? Y otras muchas cosas. ¿O hacemos lo que hacemos porque codiciamos esa reputación, según entiende el mundo, de tener buena reputación en cuanto a lo aparente, lo que uno pueda llegar a tener, lo que uno pueda llegar a ser, la fama, lo que la gente, el mundo entiende por fama, para tener la aceptación de ese mundo que está en tinieblas? Por el contrario, ¿cuál es la reputación que nosotros debemos buscar? Como hijos de Dios. Recordad el prólogo del decálogo. Vosotros sois un pueblo cuyo Dios es Jehová, que os ha sacado de casa, de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por tanto, la reputación no es conforme a lo que entendía el egipcio, que era la reputación, la fama. Sino que la reputación que hemos de buscar es esta, Romanos 12. Dice el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, no está diciendo que debe pensar en nosotros de una forma patética, de una forma miserable, y por tanto entonces machacarnos en nuestra conciencia. No está diciendo eso. Está diciendo que hemos de tener un concepto, pero no un concepto más alto del que debemos tener. ¿Qué concepto debemos tener? Nos lo dice Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos una dignidad que hemos recibido por Cristo. Es decir, la dignidad es que, habiendo creído en Cristo por la gracia de Dios, Dios nos ha hecho, nos ha dado potestad, nos ha dado derecho de ser hijos de Dios. ¡Qué gran dignidad es esta! No porque está en nosotros, sino porque Dios nos ha dado esa dignidad. Y por tanto nos dice que hemos de andar como es digno de aquel que nos llamó. Hemos de andar como es digno de nuestra vocación. Y por tanto sigue diciendo que no hemos de tener más alto concepto que el que debemos tener, sino aquel que es conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Y luego dice, ya que hemos de tener ese concepto, es decir, no un alto concepto según el mundo, ni tampoco enseñorearnos de los hermanos que están hablando en el contexto de la iglesia, sino que hemos de tener un concepto de hijos de Dios, de hermanos. Entonces, versículo 10, ya empecé a enfocar en cuanto al prójimo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Yo no digo, y no debe ser así, que los creyentes deben ser clones, pum, 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 todos iguales. Tenemos gustos y podemos tener mayor afinidad hacia un creyente que hacia otro. Pero la cuestión es, cuando tenemos más afinidad y más gustos y más cosas en común con los que no son creyentes, hay algo que está terriblemente mal. Y ya lo veremos también en su momento, no me voy a adelantar. En cuanto a las cosas que tenemos en común, por tanto, que no debemos codiciar, sino que debemos fomentar lo que tenemos en común. Cuando estamos más a gusto fuera de la iglesia que con los hermanos en la iglesia, piénsalo bien, hay algo terriblemente mal en tu alma en cuanto a la comunión con el Señor y en cuanto a la comunión con los hermanos. No estoy diciendo que deba haber el mismo grado de confianza y de comunión con todos igual, con todos los hermanos. Incluso allí en Gálatas y en Efesios dice que, en ocasiones, dice soportaos los unos a los otros, ¿no? Pero sin embargo, no estoy hablando del contraste entre diferentes hermanos, diferentes creyentes, sino entre un creyente y uno del mundo. Cuando hay más en común, cuando estamos más a gusto, cuando tenemos más afinidad con una persona del mundo, eso es señal y peligro de ir en la tendencia del mundo. Recordad cuando estuvimos viendo, me viene a la mente ahora, Lot. Estuvimos viendo el estudio allí por la tarde con Abraham y estuvimos metiendo allí también a Lot. Cómo terminó buscando esa reputación y esos gustos del mundo. Por supuesto, era creyente y no participaba en ese pecado, pero era ese gusto con esas tendencias. Y terminó en Sodoma y Gomorra y también sufrió las consecuencias de unos reyes que vinieron allí y se los llevaron a todos. Gracias al Señor que obró allí para enviar a Abraham. Versículo 10, de Romanos 12, y también versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Incluso dice que, desgraciadamente, dentro del pueblo de Dios hay creyentes más, en la gracia del Señor, que son, entendedme, son más santos, es decir, hay un grado de mayor santificación, de mayor gracia manifestada en su vida, y dice que buscad esa compañía, buscad esa influencia. No está diciendo dejad de lado a esos otros creyentes, sino que buscad el ejemplo y la influencia de estos otros creyentes. Termina diciendo, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Un corazón codicioso que busca la reputación del mundo está siendo sabio en su propia opinión, en vez de buscar la sabiduría del Señor, es decir, gobernado por el Espíritu Santo. En segundo lugar, y ya más breve, hemos visto esas áreas representativas en esa codicia impía. Las riquezas, el hogar, el ocio, el trabajo, y por último, la reputación. Pero también aquí el Señor implícitamente siempre nos muestra un mejor camino, el único camino de su voluntad. Las áreas en que debe ir enfocada la codicia piadosa. Ahora, vimos, lo mismo la última vez, que la codicia piadosa, en resumidas cuentas, lo que implica es un celo del creyente por la santidad de Dios. Así que esto, puesto a la práctica en cuanto al prójimo, Esto es lo que implica. Dos cosas. En primer lugar, implica recrearnos con todo nuestro ser en Dios por las cosas lícitas que Él nos ha dado. Repito, recrearnos en Dios por todo lo bueno que Él nos ha dado y con todo nuestro ser. Y en ese sentido hay tres pasajes. No, ojalá pudiésemos hacer ahora un pequeño estudio de Eclesiastés, pero solamente tres pasajes que creo que resumen esto bastante bien. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos 12 y 13, dice: yo he conocido, recordad que es Salomón, después de que él ha experimentado pues todo esto en cuanto a la codicia, y eso que lo tenía todo, pero quería tener más y quería experimentarlo más. Y habiéndose apartado del Señor, ahora, por la gracia del Señor, vuelve. El Señor le hace ver su pecado y ahora vuelve y ahora está hablando de su experiencia, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y dice: yo he conocido que no hay para ellos, es decir, para el hombre, cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Es decir, está diciendo que todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que tenemos la capacidad de hacer, todo es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y como don y como regalo de Dios, otra vez volvemos al tema de la mayordomía, hemos de usarlo correctamente, legítimamente y para la gloria y la honra de Dios. No podemos hacer lo que nos venga en gana. Por tanto, cuando consideramos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que podemos llegar a ser, eso que es don de Dios, que es regalo de Dios, ¿qué es lo que va a producir en nuestros corazones? Va a producir y va a motivar el gozarnos y recrearnos en lo que Dios nos ha dado sin necesidad de estar codiciando lo que otra persona pueda tener. Si realmente consideramos como un regalo, es decir, no tenemos por qué tenerlo, pero Dios en Cristo nos lo da para nuestro bien, y lo que no nos da, también lo tenemos en su momento, lo que no nos da también es para nuestro bien en Cristo. Por tanto, cuando estamos centrados y tenemos bien claro, como dice allí Eclesiastés, que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer es don, regalo de Dios, eso nos motiva para gozarnos en Dios sin tener que estar mirando al otro, por lo que pueda tener, por lo que no pueda tener o por lo que nosotros no podamos llegar a tener. Siguiente pasaje, capítulo 9, versículo 7. Y dice ahora, anda, capítulo 9, versículo 7. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir este pasaje? Está diciendo que si andamos en la voluntad de Dios, haciendo lo que a Él le agrada, nuestro pedazo de pan, bocado de pan, por muy pequeño que pueda ser, o por muy grande que pueda ser, pero por muy pequeño que pueda ser, sea un bocado lleno de gozo y de contentamiento y de alegría en el corazón. Es lo que está diciendo. Ande, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Cuando sabemos que estamos andando en la voluntad de Dios, eso quiere decir que todo lo que Dios nos manda y que permite en nuestras vidas es conforme a lo que es su voluntad para nosotros, es decir, ser conformados a la imagen de Cristo. Sea que nosotros en nuestro concepto pensemos que es que nos hace bien o nos hace mal. En último lugar, es para participar de la santidad del Señor. Y el último versículo de Eclesiastés, también en el capítulo 9, ahora el versículo 9. Dice: goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Una vez, vemos que aquí habla de diferentes áreas. Y dice que todas esas áreas, sí, goza, disfruta, como hemos visto, en la voluntad del Señor, haciendo lo que le agrada. Pero en último caso, está diciendo que de aquello que nos tenemos que gozar, es decir, aquello que nos debe llenar, no son estas cosas, porque son vanidad, porque son afán. No son estas cosas, sí, recrearnos y gozarnos y usar todas nuestras fuerzas, como vimos lo que implica el celo del Señor en hacer aquello que queramos en la voluntad del Señor, que el Señor nos da la capacidad, pero que esas cosas no nos llenan, no nos satisfacen en último lugar, sino que aquel que nos llena y nos satisface es el Señor, el que nos da estas cosas. Por tanto, nos tenemos que recrear y gozar en el Señor, el que nos llena a través de estas cosas. Las cosas que Él nos da, lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos llegar a hacer, son medios por los cuales recrearnos en Dios y no la viceversa. Por tanto, también dice, para recoger esta enseñanza de Salomón en Eclesiastés, dice en otros lugares, en este mismo libro, en el día del bien, goza del bien. Por tanto, no está hablando allí de remordimiento, sino que aquello que el Señor te da, goza de ello. Pero dice, y en el día de la adversidad, ¿qué? Como un momento antes, no, es que el otro tiene más. Es que porque yo lo tengo. No, dice, en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Por tanto, allí está hablando de recrearnos en Dios a través de las cosas que Él nos ha dado. Pero también hay otro aspecto en cuanto a esta codicia y estas áreas que están aquí involucradas de forma representativa. Y está hablando en cuanto a esta codicia piadosa, es que debemos poner todos nuestros esfuerzos en los proyectos legítimos que emprendamos bajo el temor de Dios. Repito, porque es una frase larga. Poner todos nuestros esfuerzos en los proyectos legítimos que emprendamos bajo el temor de Dios. Y una vez más, Salomón, en Eclesiastés, ya llegando hacia el final del discurso, dice, por supuesto, enfoca en el joven, pero es para todo. Para todos, enfoca allí en el joven por la tendencia del joven de hacer las locuras de la adolescencia. Eclesiastés 11, 9 y 10. Alégrate, joven, o cualquier otro, en su etapa de la vida, podemos decir. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. No está hablando de un miedo, sino de un temor reverente, como vemos por el resto de la enseñanza en la Escritura. Quita, pues, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Es decir, ahí está, podemos usar la palabra codicia. Ahora, ¿cómo huir de un corazón codicioso con respecto a estas áreas que hemos visto? Todas estas áreas que hemos visto en la primera parte. Pues es con un corazón emprendedor, un corazón diligente, bajo el temor reverente de Dios. Es decir, y ahora pensamos en diferentes áreas. Por ejemplo, y ya te hemos visto desde la juventud, diferentes etapas de la vida, porque después, si seguís leyendo, usa un lenguaje allí poético, habla de la persona cuando ya es mayor, ¿no? Y todo ese lenguaje que usa allí es de una persona mayor, en el capítulo 11, al principio del capítulo 12. Los jóvenes, proyecto de futuro, con todas vuestras fuerzas. Esos proyectos de futuro, ser un corazón diligente y emprendedor bajo el temor de Dios. Por tanto, pensando, ¿cómo me voy a preparar yo mi vida, mi carrera, mis estudios? En primer lugar, que sea conforme a lo que Dios le agrada. En segundo lugar, que sea algo que fomente mi comunión con Dios y otros muchos principios que podemos llegar a considerar. Y para eso, ser, una vez más, buenos estudiantes, ya lo estuvimos viendo también en otras áreas. O también, el área de un proyecto de futuro de formar un hogar, formar una familia. ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién te vas a casar? ¿Con un creyente o con un no creyente? Otra vez ahí está la afinidad entre un creyente y un no creyente. O tal vez buscar un trabajo con el que ganarse el pan de cada día. Y otras muchas áreas. ¿Qué va a gobernar nuestro corazón y nuestra mente? ¿Una codicia impía o santificado por el Señor un corazón codicioso en el buen sentido de la palabra, es decir, codiciar aquello, es decir, gozando de lo que Dios nos da, gozándonos en Dios por lo que Dios nos da, y también tomando de la misma forma que es el resumen de los mandamientos, es amar a Dios sobre todas las cosas, es también hacer todas las cosas en el amor de Dios. Por tanto, y termino ya con esto, termino con las palabras de Salomón en Eclesiastés. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto, es como si estuviese diciendo, mira, de todo lo que he dicho, y ya casi estamos llegando al final de los 10 mandamientos, pues es decir, y hemos visto muchas áreas, muchas cosas pues ya se nos habrán olvidado en cuanto a detalles, pero es como si estuviese diciendo, y también en cuanto a este sentido, si hay algo que se nos puede quedar, que se nos quede esto. De todo el fin de todo el discurso hoy es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es gozar de Dios, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por la forma tan clara que tú nos enseñas en tu palabra, en cuanto a lo que hay muchas veces en este corazón nuestro engañoso. También nos enseñas cuál es tu voluntad. Y gracias te damos porque, a pesar de que hay esta aflicción, incluso muchas veces esta oposición, como vemos incluso en tu palabra, allí en Gálatas, sin embargo tú, por tu gracia, nos has dado tu Espíritu Santo para que no hagamos lo que queramos, habiendo sido nacidos de nuevo por la regeneración de tu Espíritu Santo, habiendo sido sacados de esa servidumbre, de esa esclavitud y de esa muerte de nuestros pecados en que estábamos. Tú nos has dado vida juntamente con Cristo, habiéndole recibido como nuestro Señor y Salvador. Y gracias te damos porque ahora tú nos has dado una vocación y un llamamiento, que es andar como es digno de hijos de Dios. Señor, te pedimos por tanto que tú nos enseñes por tu palabra andar en la luz, porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Y Señor, te pedimos también que como medio de gracia tú nos santifiques por tu palabra, pues tu palabra es verdad, y que en ella podamos una vez más también, por el ministerio de tu Santo Espíritu, contemplar a Cristo, su persona, su obra, su santidad, su justicia, y por tanto que podamos seguir las pisadas que Él nos dejó, y por tu gracia también seamos conformados a su imagen y semejanza. Señor, te pedimos por tanto que, lejos de tener un corazón impío que tantas veces se manifiesta en nuestras vidas, que por tu gracia se manifieste cada vez más en nosotros esa codicia de querer ser más como el Señor, porque, como también leemos en tu palabra, todo Él, es decir, Cristo, todo Él es codiciable. Que así sea, Padre, te lo pedimos, pues es para tu gloria y para tu honra. En el nombre de tu Hijo, que te lo pedimos todo.